Pasamos al último tema, ahora ya en el panorama internacional. El gobierno de Colombia y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, van a iniciar en octubre en Noruega un diálogo de paz con respaldo internacional que continuará luego en Cuba, según confirmaron ayer las dos partes. El presidente Juan Manuel Santos y seis representantes del máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, confirmaron este arranque de un nuevo proceso de negociaciones para pacificar Colombia después de casi medio siglo de conflicto armado. La primera ronda de conversaciones tendrá lugar en la primera quincena de octubre en Oslo y después se seguirá en La Habana, donde desde febrero es que ha tenido lugar en secreto la primera tanda, el primer intento con las conversaciones exploratorias. Santos puntualizó que no hará concesiones militares a la guerrilla y subrayó que la fuerza pública seguirá luchando para evitar que las FARC puedan cometer acciones violentas. Los cinco puntos que van a conformar la agenda del diálogo son el desarrollo rural y un mayor acceso a la tierra, garantías del ejercicio de la oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado que implica el abandono de las armas y la reinserción a la vida civil por parte de los guerrilleros, la búsqueda de solución al problema del narcotráfico y los derechos de las víctimas. Bueno, me gustaría conocer el análisis de ustedes a propósito de un preacuerdo que tiene una cantidad de puntos que son desconcertantes, ¿no?
No sé si es desconcertante. Yo creo que hay una cuestión histórica que poco a poco se va cerrando el siglo XX. Y Colombia, si logra tener éxito en esta negociación, va a cerrar el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, es decir, las consecuencias de la Guerra Fría en territorio de América Latina en general, pero en este caso de Colombia. Colombia, lo decíamos el miércoles pasado, se posiciona como una potencia regional cada vez más importante, mucho más importante que Venezuela, que es a la que tanto se mira desde aquí muchas veces. Está llegando a ser la tercera ya potencia económica de toda la región, luego de México y de Brasil. O sea, está superando a Argentina y eso también explica mucho los complejos y los problemas que tiene Argentina en la región y en el mundo. Y Colombia lo que le falta para terminar de despegar, además de lo que ya ha hecho, es cerrar el capítulo de la violencia política. Por tanto, por un lado, es arriesgada la jugada en la medida que se reconoce una legitimidad en el diálogo y un conjunto de puntos, como tú decías, que algunos de ellos son un saludo a la bandera, es decir, el tema del desarrollo agrario para gente como la FARC, que hace años que lo que hacen es sustentarse en base a la venta de droga, es como medio ridículo, pero independientemente de eso, parece bastante razonable tratar de enfrentar algunos puntos que dejen conformes a algunos de los actores para encontrar un camino de paz duradero. Si cierra ese capítulo Colombia, y ojalá así sea, bueno, estamos ante una potencia que se va para arriba con todo, ¿no?
Sí, yo quisiera, para acompañar un poco el hilo del razonamiento de Pancho, decir que efectivamente, según previsiones de CEPAL, para este año 2012, la economía colombiana estaría creciendo entre un 4,5 y un 5% y estaría siendo capaz de mantener a raya la inflación por debajo de un 3%. Por tanto, crecería a un ritmo superior al de otros países aquí en el continente y evidentemente es ya el cuarto productor de petróleo a nivel del continente americano. Y además está también gozando del buen momento del viento a favor que llega hasta estas tierras por la venta de commodities, sobre todo níquel, petróleo, también a China, ¿no? Está integrando el esquema del TPP, del Trans-Pacific Partnership, o sea, de ese partenariado con China, con Asia-Pacífico. Es decir, es una economía próspera, una economía saneada, pero tiene retos muy importantes a solucionar, como por ejemplo que 45% de la población colombiana todavía vive en la pobreza, ¿verdad? Y llevar digamos una mayor equidad en la distribución de los ingresos a todos los territorios recónditos de la geografía colombiana es uno de los desafíos. Pero yo creo que el diálogo por la paz tiene que hacerse. No importa quién fue, lo dijo Karina la semana pasada, quién es el que promovió esto, quién es el mediador, si es Cuba, si es Chávez. Lo importante es que la sociedad colombiana hoy necesita necesita de esa paz para sanar heridas que van a tardarse en curar muchos años. Y yo aconsejaría al presidente Santos, si me permiten esta osadía, rodearse de gente también del exterior, de otros países que hayan iniciado un camino similar, no solo Irlanda, porque tiene otras características de desarrollo económico diferente y social también a Colombia, pero países como Sri Lanka, por ejemplo, otro país en vías de desarrollo que también ha tenido su propia guerrilla tamil luchando con los ingleses.
Yo le había prestado, la verdad, bastante poca atención a Santos hasta ahora, hasta que empezó todo este proceso, lo confieso. Bueno, sí, obviamente, las elecciones, pero no había leído demasiado sobre él. Y bueno, obviamente a uno le despierta la curiosidad después que ve el papel que está jugando, que obviamente no será él solo, pero y todo su equipo. Y después de leer su larga alocución donde pone todos estos puntos, la verdad es que deja una sensación de una persona que o tiene un muy buen asesor o tiene muy claro todo lo que está diciendo. Es muy equilibrado en toda esta oratoria donde marca 5 puntos fundamentales y no se olvida de las propias FARC, que hay que reintegrar porque hay cientos de personas que o fueron o son de la FARC 8.500. Y van a seguir siendo colombianos, y de alguna manera hay que reintegrar, y ya sabemos incluso por nuestra propia experiencia lo difícil que es eso para los dos lados, pero tampoco se olvida de las víctimas de la violencia, de los traumas que ha generado.
Voy a leer con más detalle los 5 puntos,
sí,
porque vale la pena que
anotados.
Se escuchen. Primero, lograr el desarrollo rural, es decir, posibilidades de que los colombianos menos favorecidos tengan más acceso a la tierra y llevar infraestructura a las regiones más apartadas. Segundo, que la oposición política tenga las suficientes garantías para que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor. Tercero, el fin del conflicto armado, la renuncia a las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil. Cuarto, combatir el narcotráfico. Y quinto, hacer valer los derechos de las víctimas, para lo cual también se necesita el esclarecimiento de la verdad. Todos los colombianos queremos saber qué pasó, quiénes fueron los responsables de esta violencia, dijo el presidente Santos.
Yo creo que hay otra mirada a este tema, que es comparar este esfuerzo, que es muy loable y muy necesario en el inicio de este siglo, con los errores y los intentos anteriores de pacificación que hubo en Colombia, más concretamente el de Pastrana. Hay dos elementos de cambio de procedimiento que a mí me parecieron importantes. Primero, que se dice que esto es para terminar y no para prolongar el conflicto. Y después, que está definido como un proceso acotado en el tiempo. Dice, no va a ser un proceso de negociación de años, sino de meses. Yo creo que es un tema que da una expectativa de que efectivamente el famoso acuerdo marco y el mapa de ruta o la hoja de ruta efectivamente se va a tener que trazar para cumplir con ese objetivo.
Pero hay otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, no hay zonas liberadas.
Bueno, es,
¿no?,
que eso es lo que quería
y
marcar.
Y no hay cese de operaciones militares.
Y que se hace en el exterior. Si no hay zonas liberadas.
Las conversaciones son en el exterior. Y dentro de Colombia todo continúa igual, dice el gobierno.
Por ambas partes, porque tampoco en el discurso de la FARC tampoco aparece un cambio en cuanto a su conducta. Es decir, los temas están arriba de la mesa.
No hay cese el fuego, no hay cese de las operaciones militares.
Pero me da la impresión de que aquí lo que aparece es un elemento muy fuerte, de un poco lo que decía Pancho, de pragmatismo, en el sentido de empezar a ver que Colombia no puede seguir arrastrando en el momento que crece y que grandes sectores salen de la pobreza, no puede seguir arrastrando el conflicto armado como un elemento que lo aísla y que le impide un relacionamiento con otros países. Y ahí me parece que aparece como un elemento muy importante marcar dos estilos. Yo creo que Álvaro Uribe, hombre que tuvo como ministro del Interior el propio Santos en su momento,
defensa,
que jugó
fue, ¿no?,
defensa, sí. Que fue el encargado incluso del que lideró el proceso de liberación de los rehenes, etcétera, de Ingrid Betancourt, me parece que aparece diciendo que esto es una bofetada a la democracia, y el único camino que plantea Uribe como alternativa al conflicto es el sometimiento a la justicia de la guerrilla. O sea, está fuera de la realidad pensar de que un conflicto con 50 años de historia se va a arreglar en función del principio de sometimiento a la justicia, cuando en realidad lo que hay que buscar es una salida negociada. Creo que es un camino que se abre. Hay, de hecho, un reconocimiento, más allá de los métodos de lucha, un reconocimiento muy claro que el crecimiento de Colombia y su inserción en el mundo está relacionado también con el hecho de la necesidad que han tenido en esto nuevo de nuestra América Latina, de sectores amplios, de amplias mayorías, que empiezan a salir de la pobreza. O sea, también se está reconociendo, en cierta medida, que hay algunos elementos del conflicto que están originados en profundas injusticias sociales.
Hay que pensar en los dividendos de la paz. Fíjense lo que pierde millones de dólares por año Colombia por no poder atraer mayor cantidad de turistas. ¿Qué turista puede ir, a menos que sea medio kamikaze y aventurero en extremo, verdad? Lo dice un colombiano taxista, por ejemplo. Uno entra a los blogs, yo ayer miraba un poquito a algunos blogueros colombianos y decían, esto es buena noticia, voy a poder tener más turistas, más pasajeros, ¿verdad?, para mi taxi. Una duda que tengo es, ¿cuántas son las víctimas de las FARC en estos años? Porque lo intenté buscar y las cifras son muy dispares.
Lo que pasa es que hay víctimas directas que pueden ser los rehenes, los secuestrados. Hay víctimas, gente que fue asesinada. Y después están las víctimas de costado, los agricultores, los pequeños agricultores que a veces estaban encerrados entre guerrillas, entre narcotraficantes.
Lo busqué para saber lo de la compensación y los derechos de las víctimas, porque eso va a generar muchas dudas. ¿Quiénes son los que tienen derecho a reclamar?
Hay dos elementos que yo no sacaría de arriba de la mesa de esta consideración, que me llamaron mucho la atención. Es primero, el pedido inmediato de ELN, que es pequeño respecto a la FARC, pero no es tan pequeño.
El Ejército de Liberación Nacional,
otra guerrilla, 2.500, y el hecho de que el Polo Democrático Alternativo, con Wilson Borja a la cabeza, está acompañando el proceso del presidente, o sea que también la oposición se está sumando a una salida, o sea que hay un acuerdo país que me parece que es muy auspicioso para la nueva época de América Latina, y en ese sentido me sumo un poco a la...
Me cuesta entender cómo las negociaciones van a desarrollarse sin un cese al fuego y sin que cesen las operaciones militares. Santos dijo en su mensaje, al pueblo pido paciencia, fortaleza. Puede ocurrir que haya un incremento de la violencia que será respondido con toda la vehemencia.
Pasa que la otra vez cuando pararon, cuando hicieron el diálogo en la CAN 90, terminaron con zona liberada fortaleciéndose las FARC.
Creo que ahí se está cuidando más para la tribuna.
Ese es el pragmatismo, se está curando en salud diciendo, va a haber no crea nadie que esto se vea. Pero creo que en la práctica...
Por otra parte, lo que se ha visto en los últimos meses es que varias operativos, las FARC están bastante debilitadas, muy debilitadas. Es el momento de mayor debilitamiento.
De hecho, va a terminar existiendo un cese al fuego.
Claro, pero quiero decir,
¿cómo se hace para continuar el diálogo si al mismo tiempo se están matando?
Pero Miguel, ¿es pragmático o es realista? Porque él dice, bueno, más vale estar prevenido, o sea, ellos me van a poder atacar, pero que sepan ellos también que yo les voy a devolver el golpe, ¿no?
El tipo habla claramente de aprender de los errores del pasado, y eso es el error del pasado. Es decir, es creer que estás enfrente de alguien que tiene cierta lógica.
Todo se termina.
Y esto es posible gracias a la represión previa a Uribe también, ¿eh? O sea, también la diferencia que hay entre Uribe y Santos hoy en día. Pero si hoy se puede entrar a negociar para torcerle el cuello a la FARC de una forma, terminar con ese proceso de violencia, es porque hubo un Uribe que les dio como quien lave notó.
Andrés de Sarandí del G dice, se están olvidando de mencionar a los paramilitares, que en muchos casos han sido responsables del recrudecimiento de la guerra.
Claro.
Cuando se lavaba mano.
Señoras, señores, estamos terminando por hoy. Susana Mangana, Karina Novarese, Miguel Fernández Galeano y Francisco Faik nos han acompañado en otra tertulia.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias tendría que decir yo. Gracias a ustedes, han sido muy amables.
¿Qué te quedó?
Los churros.
Los churros. Yo puedo decir algo rapidito.
Una fantasía. ¿Puedo
avisar algo rapidito? Dale. No lo suelo hacer, pero como se inicia ahora el curso y me escribe gente, que sepan que sí, que todavía pueden anotarse para los días lunes, que arrancó esta semana, o sea que estamos...
A eso le vas a llevar churros, seguro.
A eso les voy a llevar churros, café y churros.
Yo quería hacer un destaque del tema que estamos esta semana celebrando, la Semana de Prevención de la Prematurez, que me parece que es un tema bien importante, que tiene que ver con un indicador sanitario tan importante como la mortalidad infantil y con las políticas públicas de las que se hablaba, donde este tema es un tema central en nuestro país.
Está bueno el apunte, vamos a ocuparnos del tema.